Nos anoticiábamos de que el agua empezó a cotizar en el mercado de futuros en Wall Street. Algo que cuando hace algunos años lo decíamos desde algunos espacios, nos decían: ustedes están locos, están imaginando cualquiera. Evidentemente no estábamos imaginando cualquiera, ¿no?
Y no, la verdad que mete un poquito de miedo cuando ya le empiezan a poner un precio a las cosas, ¿no? Porque siempre que eso tiene un precio, por lo menos siempre va a haber alguien dispuesto a comprarlo y a venderlo. Así que me parece que más que nunca tenemos que estar muy enganchados con esta lucha y defender el agua, no solo el agua de los ríos, sino también el agua subterránea, ¿no? Que nuestros proyectos megamineros en la línea sur se van a seguramente abastecer de agua subterránea, que está escaseando, por supuesto.
Sin dudas. Bueno, contanos, Leo, cómo surge esta posibilidad de ir por los canales que ofrece la democracia, en este caso la legislatura rionegrina, para frenar esta locura que implica el extractivismo.
Bueno, eso surgió a partir de la reunión de asambleas que tuvimos allí en Huahuel Liceo en febrero de este año. Así, te acordás, se organizó una comisión de asuntos legales o un nombre así, y estuvimos explorando diferentes vías, diferentes caminos que fueron después discutidos por el resto de las asambleas, y una de las opciones más a la vista era hacer una presentación similar a la presentación que hizo Chubut de un proyecto de iniciativa popular prohibiendo la minería metalífera o la megaminería contaminante en todo el territorio de la provincia. Bueno, sobre eso hubo mucha discusión. Se trabajó en un borrador del texto, del proyecto de ley, con su fundamentación y su articulado. Eso fue también distribuido entre las diferentes asambleas y finalmente se decidió ahora en las últimas semanas hacer la presentación, que requiere de un mínimo, de un piso del 3% del padrón electoral de la provincia, de firmas registradas, que tienen que tener domicilio legal en la provincia, así que tiene que estar en el padrón electoral de la provincia, y luego eso se ingresan esas firmas a la legislatura como avales a este proyecto que fue presentado el día de ayer, ¿no? Que queda en una fase, creo que el nombre técnico es de reserva, hasta tanto se incorporen las firmas que necesitamos para que ya entre en el circuito del tratamiento legislativo el proyecto de ley, ¿no?
Ahora, me parece importante aclarar que esto se refiere a la gran minería o a la mega minería y no a otros tipos de minería que sí se desarrollan en nuestra provincia, ¿no? Por ejemplo, el tema del pórfido, de la diatomea. Esto está reservado para una categoría particular.
Exacto, esto es para la minería metalífera, a cielo abierto, subterránea o por lixiviación in situ, por un lado; por otro lado, la minería de uranio, y por otro lado, prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería en general. Es decir, que esa minería de bajo impacto a la que te referís no está prohibida, está permitida, de acuerdo a nuestro proyecto de ley, siempre y cuando no utilice sustancias tóxicas, ¿no?
Claro.
Sustancias contaminantes. Así que son tres artículos importantes, repito, una que prohíbe la minería metalífera, otra que prohíbe la minería de uranio y otra que prohíbe la utilización de sustancias contaminantes en la minería en general.
Bien, eso me parece que es importante dejarlo bien en claro.
Claro, porque, discúlpame que te interrumpa, porque la 3981, nuestra ley anticianuro derogada en el 2011, prohibía la utilización de dos sustancias, el mercurio y el cianuro. Así que de alguna manera fue útil en su momento para frenar proyectos concretos que utilizaban esas sustancias, pero dejaba muchos flancos abiertos. De hecho, el proyecto Amarillo Grande, de extracción de uranio en la zona de Balcheta y el Bajo de Santa Rosa, no utiliza ni siquiera ácido sulfúrico, que es lo que se utiliza normalmente en la minería de uranio, sino bicarbonato de sodio, que es una sustancia relativamente poco, no es inocua, pero es poco contaminante, digamos, no es tan contaminante como otra. Así que esta ley suponemos que es bastante más completa. De alguna manera tomamos mucho en cuenta el proyecto de iniciativa popular de Chubut y también la ley antiminera de Córdoba, que entendemos que es una de las más completas.
Leonardo, estaba pensando, digo, no todo el mundo está al tanto de lo que significa la iniciativa popular. A partir de esta presentación, bueno, ¿cuál es el mecanismo por el que la ciudadanía va a poder de alguna manera traccionar para que todo esto que están charlando no acontezca?
Bueno, en primer lugar, eso fue entregado ayer a la legislatura. Es la misma legislatura la que debería en los próximos días confeccionar las planillas. Una vez que la legislatura cuelgue en la página de la legislatura las planillas oficiales, recién en ese momento podríamos nosotros o cualquiera, en cualquier punto de la provincia, imprimir esas
Planillas.
planillas y comenzar la campaña de juntada de firmas. Tenemos todo el año que viene para juntar las firmas. Nosotros calculamos que necesitaríamos unas 17.000, más o menos, en toda la provincia. Y una vez que tengamos esas firmas, recién en ese momento llevamos las firmas a la legislatura. Desde el poder, desde la misma legislatura o desde el Poder Judicial. Ahora la verdad que no recuerdo bien quiénes son los que tienen a su cargo la certificación de las firmas,
Sí.
corroborar que realmente todos los firmantes figuren en el padrón electoral. Y luego recién en ese momento entra la legislatura. Un dato importante es que la legislatura tiene la obligación de tratar el proyecto, pero no de aprobarlo. Es decir, eso puede, digamos, comenzar el tratamiento un día y a los 3 días la legislatura rechazarlo. Así que, por supuesto que no es de ninguna manera algo que nos exima de seguir movilizados y seguir mostrando nuestra disconformidad con este tipo de proyectos, porque es la única manera que tenemos de lograr de que este proyecto de ley finalmente se apruebe.
Está bien, ahora juntamos las 17.000, 20.000 firmas necesarias, ¿sí? En toda la provincia en un tiempo determinado. Esta juntada de firmas, entonces, ¿qué posibilita? ¿Que la legislatura trate la ley o que se convierta en ley?
Que la trate.
Ahí va.
Que la trate, es decir, recién esta ley, este proyecto de ley, comenzará a ser tratado, ingresará a las comisiones y será finalmente tratado. No sé bien cómo será el circuito en ese caso, pero entra en el circuito legislativo y la ley es tratada. Es decir, los legisladores no están obligados a aprobar la ley,
Sí, se
sino
entiende.
solamente a considerarla y eventualmente rechazarla. Es
Claro.
decir, que nosotros ya sabiendo la composición de la legislatura, sabiendo cómo viene la mano, la verdad que tampoco tenemos muchas garantías de que ese proyecto se presente y sea aprobado, si no es con la movilización en las calles durante todo el año
Claro.
que viene,
Todo el año que viene.
de este año, ¿no?
Y sin duda que visibiliza una situación que viene, digamos, siendo mezquinada, escondida, tratando de que no se hable muy fuerte, ¿no?
Bueno, la verdad que es algo que las empresas y el mismo gobierno hubiesen preferido que esto avanzara en silencio
Claro.
y sin el conocimiento de nadie. Bueno, eso no fue posible, ya todos estamos al tanto de estos proyectos. El proyecto Amarillo Grande, sobre todo, siempre se manejó con un perfil muy bajo, y avanzó hasta una etapa de exploración avanzada. Está próximo a operar la mina en un año próximamente. Y la verdad es que siempre el gobierno juega con el. Hace una especie de juego digamos, de desconocimiento, porque de hecho la gobernadora fue preguntada en Balcheta hace poquito, cuando estuvo por Balcheta, y las chicas de la asamblea de allá le preguntaron sobre el proyecto Amarillo Grande, que ya es desde el año 2000, 2010 que viene, y la gobernadora dijo que no estaba al tanto.
Claro.
Entonces es un proyecto que está prácticamente por abrirse la mina, están todos los diagramas de la mina y un anteproyecto bastante bastante consolidado, y resulta que la gobernadora no
No
está
está
al tanto
enterada.
del proyecto y les pidió a las chicas de la asamblea que presenten una nota explicándoles la situación. Entonces, la situación es, por supuesto, es bastante diferente a la que se vive en Chubut, donde ya el nivel de grosería y de torpeza y digamos de lo que son los poderes
De vendidos
del gobierno
políticos,
y las
sí.
corporaciones, es la verdad que es una cosa insólita, nunca vista, pero la verdad que la situación de fondo en Chubut y en Río Negro es la misma.
No, pensaba también en lo que dicen las empresas cuando hablan de responsabilidad social y demás. dicen, bueno, no, tenemos que trabajar para lograr la responsabilidad social. Ellos no, no aceptan el derecho que tienen los pueblos a decir que no. Digamos, está clarísimo con el ejemplo de Chubut, ¿no?
Claro, es decir, la empresa, a ver, la gente se piensa, no sé qué idea tiene la gente de las empresas. Las empresas son, están para hacer negocios y obtener un beneficio económico, eso está claro. Así que las empresas obviamente que van a salir a decir cualquier cosa. A mí lo que me preocupa es en dónde se ubica el gobierno en todo esto. El gobierno desde un primer momento, en el 2010, con relación al proyecto Amarillo Grande o con el proyecto Calcatreu o cualquier otro proyecto, lo que debió haber hecho en su momento es plantarse de cara a la sociedad y de alguna manera comunicarle la posibilidad de tal o cual proyecto. La comunidad decide si quiere eso o lo quiere o no lo quiere o quiere otra cosa. Y si la comunidad no lo quiere, no hay que avanzar en el proyecto. No hay que seguir extendiendo autorizaciones de exploración y aprobando las declaraciones juradas ambientales como si la cosa no estuviera ocurriendo. Es decir, y en todo caso tiene que dejarle a la comunidad un tiempo razonable para que las propias comunidades decidan. Y si las comunidades deciden por el no, es no, es nuestra consigna, ¿no? Uh-huh. Y no hay nada más, no hay otra vuelta que darle. Claro. Y eso es lo que nunca hacen los gobiernos. Y siempre lo quieren, estas cosas las quieren imponer porque además saben que no tienen licencia social.
Hace muy poco tiempo el pueblo rionegrino le dijo no a la instalación de una central nuclear, ¿no?
Bueno, ahí tenés, mirá, más allá de todos los, porque ahí tenés la sociedad, la verdad que hay un sector, no digo importante, pero hay un sector de la sociedad que la verdad que piensa que la energía, la nucleoelectricidad es una salida al problema del cambio climático, y lo cree de buena fe.
Hay sí, seguro.
De gente que de buena fe piensa eso. Entonces, más allá de los beneficios o de los perjuicios de la nucleoelectricidad, por mi parte, digamos, estoy milito en los movimientos antinucleares, pero digamos, más allá de eso, están las formas. No puede ser que el gobernador desde China anuncie por Twitter que van a instalar una central nuclear. Uh-huh. Así no se hacen las cosas, claro. Sobre todo con proyectos como estos que son discutidos en todo el mundo. La minería de uranio en todo el mundo es discutida, la minería de oro ni hablar,
sí.
Las centrales nucleares. Entonces no pueden desconocer que esto es en todo el mundo resistido. Entonces, sabiendo de antemano que en todo el mundo resistido, lo mínimo, de mínima, lo que debió haber hecho es someterlo a la decisión de popular antes de comenzar toda esta retahíla de aprobación de declaraciones y de proyectos de aceptación de exploraciones y ese tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, el problema es de fondo, entiendo yo, es que a la gente no se le permite opinar. Y la gente tiene derecho a equivocarse. Quizás resulta que nos oponemos a un proyecto y después resulta que ese proyecto era lo más maravilloso del mundo. Bueno, tenemos derecho a equivocarnos. Nosotros suponemos que no estamos equivocados, que tenemos razón. Y además pensamos que la gran mayoría de la gente no quiere esto. Y en ese sentido tenemos pruebas para ofrecer, tenemos más de 55.000 firmas digitales reunidas, tenemos las 27.000 firmas en su momento reunidas contra la central nuclear, que también eran firmas contra la minería de uranio.
Claro.
Tenemos un montón de elementos como para sostener nuestro argumento, y el gobierno no tiene ninguno, porque la verdad es que nadie defiende esto. La verdad que a veces se nos tira la pelota a nosotros y se nos pide a las asambleas o a quienes nos oponemos. Dice, bueno, a ver, pero ustedes ofrezcan alternativas.
Claro.
Y la verdad que nosotros no estamos para eso. Claro. Digamos, justamente esos los votamos para que ellos ofrezcan alternativas que estén en sintonía con lo que nosotros pensamos sobre nuestra forma en la que queremos vivir, digamos, ¿no? Una manera, no comprometiendo el futuro de nuestros hijos, nietos o las generaciones que siguen. Entonces, en ese sentido, está claro que hay, por un lado, una mediocridad, la verdad, preocupante en todo lo que es la dirigencia política, pero además, por el otro lado, lo que nosotros entendemos es ya a esta altura una complicidad inocultable de ciertos sectores del gobierno con cierto sector, claro, de las empresas.